Detroit Talks,
un programa de AV Podcast.
Sonido en red.
Buenas y bienvenidos a Droid Talks, el programa de tecnología en sentido amplio de la red AV Podcast. Estoy aquí desde Bilbao y están conmigo mis compañeros desde los distintos puntos de la geografía de los que emiten. Por ejemplo, Juan Febles desde las Islas Afortunadas. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estén escuchando. Para nosotros, madrugada. Recuerden que yo siempre me estoy quejando de lo mismo, ¿verdad? No lo voy a decir. Hoy es un día increíble porque volvemos a grabar y tenemos temita bueno, Hasta aquí podemos contar.
Sí, además yo creo que un tema que está muy de actualidad, a pesar de lo que pueda parecer. Y desde el territorio austral, nuestro compañero Gabriel Viso. Ahora tengo dudas si eso del territorio austral lo he dicho bien.
Sí, ¿por qué no? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos. El tema de Austral es como decir el sur, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, es desde Australia, realmente.
Exacto. Bueno, si queréis más detalles, siempre podéis escuchar su podcast Australiando, en el que nos cuenta todos los detalles de su vida en el territorio austral.
Bueno, todos no, algunos.
Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Jojo073, uno de los integrantes del grupo Amiga Wave. Jojo, buenos días, te hemos hecho madrugar.
Hola, buenos días. Pues bueno, no pasa nada. Se madruga y bueno. Está bien, sin problema.
Al que madruga Dios le ayuda, dicen, pero no sé yo muy bien a qué. En fin, vamos a agradecer en primer lugar a toda esa gente que nos descarga y que nos escucha y que hace que del último episodio hayamos tenido más de 1.700 descargas y que también nos han demostrado y nos han comunicado su apoyo y su interés en a través de las redes y de los distintos medios sociales, Twitter, etcétera. Realmente estamos muy contentos de cómo va el podcast y en particular, por ejemplo, el último episodio, pues nos lo pasamos muy bien, aprendimos mucho y creo que por lo que nos habéis transmitido vosotros también. Así que muchas gracias. Y vamos a comentar un poco las noticias que tenemos en esta ocasión, que van a tener, como vais a ver, un denominador común. Y vamos a empezar con Gaby, que tiene que contarnos algo de una adquisición que ha hecho hace poco.
Sí, sí, vamos a ver. Yo hace como bueno, pues un par de semanas o tres recibí mi Super Nintendo Classic Mini. Me la compré cuando estaba por aquí, estaba viendo las noticias de que la iban a sacar. No tenía muchas esperanzas de poder comprar una porque ya sabemos, ¿no?, que Nintendo cuando saca consolas nuevas fabrica como unas 7. Y entonces, claro, pues es muy difícil de conseguir. Hay muchas operaciones de estas de pre-reserva y tal. Pero bueno, debe ser que en Australia, perdón, no van con mucho fervor los aficionados a este tipo de cosas. Y bueno, pues un día había así de casualidad una noticia que le van a sacar en dos cadenas de electrodomésticos. Una de ellas era GB Hi-Fi, que es donde me la compré yo. Hice allí la precompra y todo fue fenomenal. La historia mía con esta consola viene de atrás porque cuando cuando era pequeño, bueno, empezamos con Spectrum en casa y llegó un momento que, bueno, pues cuando íbamos aprobando los cursos del EGB y tal, pues nuestros padres nos iban regalando cosas y la primera consola que tuvimos fue una Super Nintendo. Esa Super Nintendo aún funciona y está en Mérida, en casa de mi hermano, y bueno, pues yo he visto vídeos de mi sobrina de que cumplirá ahora en noviembre 5 años, echando ahí unas partiditas al Aladino, y son cosas ya que, bueno, pues no soportan muchos viajes, ¿no?, por el mundo. También le di a mi hermano un Spectrum como el que tuvimos de pequeños, que me compré en eBay hace poco, y bueno, pues aquí dije yo, joder, pues apetece, ¿no?, echar así unas partidas a los juegos que más me gustaban cuando era pequeño. La consola trae 21 juegos, de los cuales, pues la mayoría de los juegos que... O sea, pasaron muchos juegos por casa porque solíamos ir a un videoclub y alquilarlos. Y también había otro que, pues tú aportabas tu juego y por 500 pesetas cada vez podías hacer un cambio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ibas, siempre tenías un par de juegos que ibas rotando, pero los que, digamos, los que más me marcaron vienen todos en la consola y, bueno, pues ya un vicio, vamos, ya desde que la tengo ya me acabé 3. Pero 3 al 100%, o sea, en plan completista total. Y muy contento. Parece ser que ya no hay existencias en toda Australia, porque uno de mis amigos de la pandilla la vi y dijo, ay, yo quiero una y tal. Y dije yo, bueno, pues la venden aquí, allá y tal. Y ya ayer me dijo que imposible, que no quedan ya.
Muy bien. Más o menos por aquí, hasta donde yo sé, es parecida la experiencia. Juan, por su parte, también nos quería comentar alguna cosa respecto a retro gaming, ¿verdad?
Pues sí, a mí siempre me ha gustado. Me he quedado en ese, bueno, en esa sensación de... También tuve un Spectrum y cada vez que quiero jugar... No, la verdad no soy un gamer, ni mucho menos, pero me tira más la nostalgia. Y aunque lo que hago es virtualizar, y hablaremos ahora en este episodio si lo estamos haciendo bien éticamente o no, eso de virtualizar para poder jugar con juegos o jugar en la misma máquina, a mí me encanta. Yo creo que Gabriel lo ha dicho bien, ¿no? Esa mezcla de nostalgia, recuerdo, ese volver a... No sé, los sonidos, las imágenes y todo eso, pues te retrotraen a aquellos momentos tan, por lo menos, bonitos que teníamos cada uno de eso. Tengo un ordenador, ¿no?, con el Spectrum, y jugar a juegos que algunos más o menos han madurado bien y no han envejecido, y otros a veces, cuando lo vuelves a jugar, pues algunos ves, digo, bueno, pues sí que ha pasado el tiempo, pero ahí quedan. En ese sentido, pues bueno, desde hace unos años que salió la NES Mini, esto del retro gaming ya se ha vuelto un puro comercio y se van sumando las viejas consolas. Y Atari no se va a quedar atrás. Atari saldrá en 2018 con una nueva consola que mezcla los dos conceptos. Por una parte, va a permitir jugar a juegos retro. Tendremos que ver la manera, porque no lo especifica bien. Se va a llamar Atari Box. Y por otro, podrá tener juegos actuales. Todavía esto está muy encima de la mesa porque no lo han explicado muy bien. Igual Jojo está aquí y después nos lo comentará si tiene más información. Y bueno, otra que se suma al carro, porque aquí hay un aspecto comercial muy grande y aquí hay bueno, pues dinero de por medio. Está la gente loca y cada vez que sale un dispositivo de esto, toda la gente quiere comprarse uno. Y lo interesante también desde mi punto de vista es que va a salir con un sistema operativo de Linux, lo comentan así, una versión modificada, pero que será Linux. Veremos cómo es ese sistema específicamente. Ya hablan que tendrá juegos compatibles como Minecraft, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Puertos USB, HDMI, Ethernet y, atención, para los que nos gusta hackear un poco, ya tendrá micro SD, tendrá ranura micro SD, o sea que tardarán 2 días en hackearlo seguramente, porque ya con un puerto de estos micro SD, pues olvídate, eso será muy sencillo. Además comentan que siendo Linux van a permitir cierta facilidad para configurarlo a su antojo, entonces está muy bien. No será la última, seguro que vendrán más, y cada vez este retro gaming que a muchos nos tiene loco, o vamos a decir mundo retro, porque es más que los juegos, va aportando más y los que tenemos ya 4 décadas, 3 décadas, 4 décadas, pues esto nos anima mucho, nos recuerda muchas cosas y la verdad es que está muy bien.
Luego, yo la verdad es que todo esto de los emuladores y tal, lo usé siempre, pero sí que tengo que decir que nunca tuve una experiencia tan fiel como con la Super NES Classic Mini, porque al final, aunque el microprocesador de la Super Nintendo era conocido, era un rico... A ver, esperad que lo tengo por aquí. Era el rico 5A22. Por decir algo, era algo que tú te podías comprar y era algo pues conocido, con un set de instrucciones conocidos. Luego en los cartuchos pues iba metiendo sus procesadores digitales de señal y sus expansiones con el chip aquel Super FX que le daba cierta potencia para procesar gráficos en 3D con polígonos, y eso era totalmente propietario. De hecho, hay un señor, tengo aquí una noticia, que ya en 2012 llevaba 7 años y $10,000 gastados, o sea, bueno, gastados no, invertidos, en hacer ingeniería inversa a todos los DSPs de la Super Nintendo para mejorar la emulación. Y aún así, siempre he tenido problemas con los gráficos de algunos juegos. Los textos estos que se ponen encima de la imagen cuando hay un diálogo, parpadeos raros, cosas así muy variadas. Y con la... con la consolita esta, la experiencia es perfecta. Y luego hay otro cacharro que a mí me fascina, que descubrí hoy, porque bueno, soy así muy dejado, que es la Super NT de una empresa que se llama Analog, que es, que además aquí hemos hablado de las FPGAs, es una consola que han hecho con una FPGA emulando por hardware el hardware de la Super Nintendo y que es compatible con los cartuchos que había. Es decir, es, digamos, una reedición comercial hecha por una empresa con FPGAs para ejecutar juegos nativos. Trae también su puerto HDMI, la ranura de los cartuchos, unos mandos Bluetooth que tienen la misma forma que los de la Super Nintendo. Y la anunciaron pues hace unas, o sea, el 16 de este mes. Y me parece que va a salir en febrero del año que viene. A unos $190. O sea que el que tenga por ahí por casa cartuchos de la Super Nintendo va a volver a ser un niño pequeño, pero por bastante poco dinero. Lo único que no sé es si la ranura de los cartuchos admite los europeos y los americanos, que sabéis que eran distintos. Porque en las fotos, luego os paso el enlace para poner las notas del programa, en las fotos se ve que la ranura es totalmente rectangular, que tiene así como varios trozos, varios módulos, o sea que a lo mejor sí que caben todos los tipos de cartuchos, pero eran diferentes. De hecho, además de bloqueo de región por hardware en lo que era la máquina, pues también usaban eso. O sea, si querías usar un cartucho americano, además de saltarte por ahí, hacerle ahí alguna piratería a la consola, tenías que usar un adaptador físico porque no había forma. Y también va a tener tarjeta SD para hacerle las actualizaciones, pero es que además el tío que está al frente del proyecto es el mismo que para la versión anterior, que era la NT de Analog, que era para la NES. Él mismo sacó las instrucciones para poderla hackear y ejecutar ROMs que tuvieras tú en casa, volcadas de cartuchos o lo que fuera. O sea,
sí,
que
sí, sí.
Mucho juguete por ahí.
Hay ahora un aspecto comercial ahí que es bárbaro. Hablaremos con Jojo a ver qué les parece.
Pues sí, y no solo consolas. El tema también es que, por ejemplo, con el anuncio de la Super NES Mini... Al poco también se anunció el Commodore 64 Mini, que lo va a hacer teóricamente la compañía Retro Games, que es un dispositivo que va a costar unos $70, que parece que se está convirtiendo como en el precio más o menos estándar, y que incluirá una versión mini del, diría, ordenador, vamos, el típico teclado que tenía el Commodore. En aquella época los ordenadores eran un teclado con toda circuitería dentro, un joystick, un cable HDMI y un manual, vamos, básicamente. Y se espera que esté a partir del año que viene. Personalmente le tengo mucho cariño al Commodore 64 porque era el ordenador que tenían mis primos. Y me parecía espectacular todos los juegos que había. Antes decíais que parece que todos habéis tenido un Spectrum. Yo no. Pero tenía un amigo que tenía un Spectrum y pasaba muchas tardes de nocilla en su casa. Y realmente pasar del Spectrum al Commodore para mí era como de la noche al día. Sí, el Commodore se veía mucho mejor. Y hablando de esto también, otro caso de estos de ordenador que ha vuelto es el Spectrum, que ha tuvo una reencarnación, que es el Spectrum Vega, que se llegó a sacar al mercado y que después de salir y tal, es también una versión como mini, que no tiene la apariencia de un Spectrum, pero bueno, tiene ahí un par de teclas, un mando y tiene un montón de juegos incluidos. Bueno, pues después de eso dijeron que iban a sacar Spectrum Vega Plus, que iba a ser como una especie de Nintendo, pero con un Spectrum, con su pantalla, sus controles, etcétera. Pero lo traigo a colación porque en marzo de 2017 se canceló la campaña de crowdfunding que se estaba utilizando para financiarlo, y es un ejemplo de un caso de, bueno, dentro de esta fiebre del retro de recuperar máquinas, es un ejemplo de intento fallido, por decirlo así, ¿vale? Porque bueno, pues había mucha gente que había puesto ahí sus ilusiones y su dinero y han perdido por lo menos el dinero. Así que bueno, tenemos consolas volviendo, tenemos ordenadores volviendo, y yo por lo menos de momento, mientras no saquen la Dreamcast Mini, no pienso meterme en nada de esto. Vamos a presentar a nuestro invitado, a Jojo073 y al grupo al que pertenece, el Amiga Wave. Amiga Wave son un grupo de fans del Commodore Amiga, sobre todo, que se reúnen cada domingo para hacer un streaming sobre noticias de retroinformática, tutoriales de programación, tutoriales de pixel art, etc. Bueno, un montón de cosas todas alrededor del retro y de la comunidad retro. También son desarrolladores, también han desarrollado como grupo varios juegos para Amiga o para el Sam Coupé. Como por ejemplo Retro Wars, que es una aventura parodia de Star Wars, o Bruce Lee, un juego de lucha clásico de scroll horizontal que presentaron en una competición de retro, que bueno, ahora nos contará Yo-Yo cómo fue eso. El grupo tiene un conjunto de personas fijas y un montón de colaboradores. O sea, a mí me ha sorprendido ver que para una producción pues son un montón de gente. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Jojo073, como decía, que podríamos decir que es su grafista principal y que lleva 30 años dibujando con el Commodore Amiga. ¿Puede ser así? Buenos días, Jojo.
Buenas, otra vez. Pues creo que con el Amiga, no sé si empezaría sobre el 80 y... tal vez 89 o por ahí, con el Amiga. Empezaría. Anteriormente con el Spectrum. En el Spectrum también dibujé bastante. Incluso publiqué, no sé si os acordáis, de la revista de Micro Hobby.
Unos 30 años, entonces.
¿Lo acordáis de la revista Micro Hobby? Ahí publiqué. Sí. Había unos concursos de dibujo y tal, y publiqué unos cuantos dibujos. Sí,
claro.
En la revista.
Yo tuve muchísimas de esas revistas.
Bueno o malo, pero sí.
Y yo. De la vieja guardia, por lo que veo, entonces, ¿no?
Sí, ya, ya de la muy vieja, ¿no? De la muy vieja. Con la amiga me iba a casa de un amigo cuando me enseñó cómo era ese ordenador.
Bueno, yo intento explicar un poco esa amiga web, pero si querías, pues me gustaría que nos contaras con tus palabras qué sois, qué hacéis.
Amiga web. Bien, amiga web. Anteriormente hubo foros, ¿eh? Había foros dedicados a retroinformática, ordenadores, programación y demás. Y bueno, esos foros pues fueron un poco desapareciendo y algunos evolucionaron, otros muchos los dejó la gente, ¿no? Ahora la red informática ha avanzado más a la gente, digamos, un poco más, digamos, normal. Pero antes la red informática estaba como para la gente que sabía mucho de informática. Entonces, llegó un momento en el que se incorporaba gente nueva, pero que no tenían esos conocimientos como para hacer cosas. Y entonces, a raíz de eso, vimos que había, digamos, una cosa nueva, que era emisión en directo en YouTube. Hay otras plataformas y demás, pero bueno, YouTube nos pareció más sencillo. Y entonces, pues nos dijeron Kikens, también del grupo, nos dijeron que podríamos emitir, y, bueno, pues, tal. Entonces, él y yo pues, nos pusimos de acuerdo para emitir el programa. En principio éramos tres, Kikems, que era el que montó un poco la infraestructura, Rod, que era también parte del grupo, o sea, programar y demás, y yo que monté un poco lo que es la imagen del grupo, ¿no? Un poco lo que era la imagen corporativa y demás. Y entonces, pues con eso pues nos juntamos los tres y comenzamos a emitir. Simplemente hablábamos sobre nuestra experiencia con estas máquinas. ¿Por qué la Amiga? Pues porque era lo que, digamos, en retroinformática, digamos, fue lo que llegó al máximo, ¿no? De gráficos antes de saltar lo que es ya al 3D o a Windows y demás, ¿no? Que ya no se considera retro. Por lo menos por nosotros, ¿no? Y entonces, pues nada, comenzamos a emitir y entonces, pues, empezamos a englobar un poco lo que era nuestra experiencia, comunicar a la gente para que ellos vieran que las máquinas, bueno, se podía hacer algo más que, no, mira, yo es que nada más que cargo juegos y nada más que juegos y ya está. Y las máquinas retro nada más que sirven para jugar y punto. Entonces, pues bueno, digo, vale, a nosotros nos encanta jugar con ellas y tal, pero oye, las puedes ampliar, les puedes hacer cosillas. El Spectrum no es necesario cargar de una cinta. Hay dispositivos para cargar desde una Compact Flash, desde una SD, incluso cargar desde un MP3, yo qué sé, el Commodore, hay emuladores de disquetera, en fin, hay de todo, ¿no? Y si no eres un experto total o no estás registrado en los foros y no tienes, yo qué sé, 1000 mensajes, pues nadie te hace caso. Entonces, pues tratamos de llevar lo que es la red informática a el que no sabe, pero también al que sabe, ¿no? O sea, equipararlo un poco para la gente. Y entonces, pues, comenzamos pues, esas tres personas. Después, muy importante también, David, de la Web8Bit, también se incorporó al programa, porque él también es coleccionista, intervino conmigo en varias ferias retro que hicimos, donde poníamos equipos y demás. David, de la Web8Bit. Y después, en un programa, entrevistamos a Strike, ¿no? Strike fue en la época, pues, músico de grupos, también de crackers, que eran los que desprotegían los juegos. También era usuario de BBS y demás. Ok, que era lo que había antes de lo que era Internet, ¿no? Las BBS, antes de que Internet se generalizara, ¿no? Y entonces, pues, después se incorporó también porque dijo, oye, a mí me ha gustado este proyecto y tal, yo puedo intervenir con vosotros y tal. Estupendo, y puede intervenir que quiera. Y después también, pues, se le incorporó más gente, como, por ejemplo, Ron, que era bien parte de la dirección del portal de retroinformática RetroWiki. Y después también tenemos, por ejemplo, a Techniman, que también se nos incorporó y colabora con nosotros. Y bueno, y mucha gente que vienen de vez en cuando al programa y nos traen pues su propia experiencia sobre la red informática. Tratamos mucho el Amiga, porque para nosotros es, digamos, nuestra máquina de referencia, pero también hacemos mucho con el Commodore 64. Tenemos incluso tutoriales de ASM para ensamblador, para el Commodore 64, en fin, para Amiga, de Atari ST, de todo tipo de máquinas y demás. De consola hemos tratado poco. También hay que decir que es que las consolas no te permiten el cacharreo, ¿no? Es simplemente, pues, eso, jugar y alguna aplicación que tendrías que utilizar desde el ordenador, pues, si quieres hacer un juego o algo. Entonces, para nosotros, digamos, da menos juego, pero es parte importante también, porque al fin y al cabo son un ordenador sin teclado. Y desde luego la mayoría de nosotros tenemos grandes colecciones de consolas.
Jojo, de todo lo que estás hablando me llama mucho la atención porque por lo menos yo he visto que en la escena retro, vamos a decirlo así, retroinformática, siempre ha estado ahí, de grupos que han estado, digamos, aislados porque era principalmente una forma en la cual al principio había muy pocos, pero no sé si la comercialización, si el poderoso caballero Don Dinero ha hecho que esto ya te puedas comprar una camiseta de Atari, por ejemplo, que me ha pasado a mí, que me llamó mucho la atención, en unos grandes almacenes donde digo, pero esto que está ocurriendo, ya cada vez es más fácil llegar a ese mundillo, no sé si ya bastante desvirtualizado de lo que ha sido en principio, pero es así, está a la orden del día. ¿Eso ha ayudado al mundo de la retroinformática o crees que se ha desvirtualizado un poco lo que ya es ese mundo donde antes, digamos, yo entendía que era para unos pocos, no estaba tan comercializado, no era el ir a un componente para solo consumirlo, ¿no? Ya se ha hecho mucho de consumo en la retroinformática.
Hombre, por un lado la escena de ahora un poco, tal, siempre ha estado ahí. En realidad siempre ha estado ahí. Muchos seguían reuniéndose, sigue habiendo parties, que es lo que se le llama. En esto de retroinformática hay, digamos, dos vertientes, lo que son las ferias, como Retro Madrid, Retro Barcelona, donde es para un público abierto, en el que tú puedes llevar a tu chaval de 7, 8 años, 5 y tal, y que puedas jugar unas máquinas y conocerlas, o tú mismo revivir tu experiencia. Y después hay otra vertiente, que es la que se está imponiendo en estos últimos años, que es la party. La party es más para gente especializada. Allí no vas tú a exponer tus equipos. Un poco sí, pero lo que vas mayormente es a producir multimedia. Entonces tú vas, a lo mejor, con tu Commodore 64, o vas con tu Amiga, tú vas a CPC o tu Spectrum, y allí te juntas con varios, puede ser de tu grupo o de otro grupo, para realizar una demo, un gráfico, una música o un juego, ¿no? Y lo presentas a esta party y hay concursos, ¿no? También hay talleres de cómo aprender cosas, reparaciones de equipos y demás. Que es, digamos, a lo que se está imponiendo. Y la parte de la feria, que ya hemos dicho, ¿no? Que es un poco más, para jugar, recordar, también hay para comprar, ¿no? Entonces, referente a lo de la especulación, a ver, compra-venta siempre ha habido, lo único que ocurre es que, claro, esto es como todo, la gente ve que compra algo, por ejemplo, en el mercadillo, compras algo por 5 pavos y después lo subes al Wallapop y te lo compran por 100, Pues está claro, ¿no? Sacas las alas de aguilucho y te ves allí en el mercadillo todos los días a ver si cae otro, ¿no? Entonces, eso está a la orden del día. Nadie está exento a eso, ¿no? Claro, después hay gente que tampoco no le gusta especular mucho, ¿no? Si compras, por ejemplo, si tienes tú una amiga y te da a alguien otro que te dice, mira, yo ya no lo uso, lo tiene el trastero y tal, en vez de venderlo, pues se lo regalas a otro que tú sabes que le va a dar un uso, que lo va a usar, que lo va a ampliar y demás, y le va a dar un buen uso. Todo esto, claro, a lo largo de los años, pues se ha ido poniendo de moda, igual que se van poniendo de moda cosas nuevas pertenecientes a los 80, ¿no? Y ahora un poco a los 90, ¿no? Se le llama el K-pop, ¿no? Lo que es esa corriente, ¿no? Entonces, claro, la retroinformática pues también le llega a su momento. Entonces, deja de pasar un poco de su estado marginal, ¿no? En la que el que quería jugar un juego de Spectrum o bien cargaba un emulador tedioso que tienes que configurar y demás, o tienes la máquina real en la que tienes que prepararla, encontrar una cinta que funcione y demás, pues pasa de eso a que puedas ir a una tienda y puedas comprarte una maquinita que enchufas por HDMI a tu tele de plasma y tiene una lista de 1000 juegos a los que puedes jugar. Eso hace que sea más popular, por un lado, y que le interese a gente que de otra manera no le iba a interesar. Entonces, pues bueno, hace que se retroalimente y a lo mejor pues ahí hay un porcentaje de gente que le gusta y se despierta en eso y dice, bueno, pues yo en esa época tenía, lo que sea, hacía gráficos y ahora pues me interesa otra vez, porque ya me lo pasaba bien y me interesa otra vez a ver cómo va el rollo, ¿no? Y empieza a investigar y tal, y a lo mejor va al sótano de casa de su abuela y coge el Amiga o el Spectrum y lo trata otra vez de reanimar, si está roto, pues arreglarlo, ponerle más memoria, o poner un disco duro, lo que sea, ¿no? Y darle una vida ya no como máquina útil, como máquina actual, sino ahora estas máquinas lo que son máquinas de ocio, que se utilizan para cubrir un espacio de ocio. Nadie piensa que con estas máquinas vas a navegar, ni a rellenar hojas de cálculo, ni nada de eso, o retocar fotografías, o utilizarlo de centro multimedia en el salón de casa, sino son para ocio particular, que bueno, puede ser desde jugar a otras actividades.
Jojo,
¿sí?
Precisamente eso que comentas del tema del ocio, realmente, para ser una afición, dedicáis muchísimo tiempo. Por ejemplo, con el juego este de Bruce Lee, que presentasteis a la Amiga Game Jam, por lo que he oído o por lo que he leído, estuvisteis mogollón de tiempo dedicándole un mes ahí a tope y sobre todo al final, pues noches, días, programando sin parar. ¿Es así? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue aquella experiencia?
El Bruce Lee, vamos a ver, el Bruce Lee surgió como un juego sencillo, para probar a un programador que, bueno, nos llegó un programador y nos dijo, oye, yo quiero programar para vosotros porque he visto Retro Wars y me interesa este tema y tal, y me interesa, o sea, dame el código de Retro Wars que yo lo voy a mejorar. Entonces le dijimos, mira, antes de darte el código, dártelo todo, que vamos a poner una pequeña prueba, que es hacer un pequeño arcade tipo Kung Fu Master, ¿os acordáis de esa máquina? Y bueno, y vemos cómo vas, si te desenvuelves bien y tal, acabamos ese jueguecillo simple y nada, y continuamos con alguna aventura gráfica. Y entonces, bueno, este programador lo intentó y no pudo hacerlo, entonces pues quedó ahí ese material un poco en el limbo. Y lo recogió nuestro compañero del canal, Rod, y lo reutilizó ese material para hacer un tutorial en programación, en Amiga, de cómo hacer un arcade simple de scroll horizontal. Entonces, pues bueno, a lo largo de una serie de programas, él va explicando cómo lo va programando. Y la verdad, pues nada, gustó mucho. Y al final, pues, ¿qué hicimos? Lo rebozó un poco y lo presentó a la amiga Jan. Que bueno, eso fue un despropósito total porque tuvimos el doble de votos, el doble de votos más uno que el que quedó primero. Pero no quedamos ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Simplemente no sé si nos descalificaron o qué ocurrió, no sé, quitaron el juego y no se supo nada más. Entonces, pues bueno, fue un total despropósito. Pero bueno, hay que estar, digamos, a las maduras y a las duras. A veces en los concursos y tal ocurren estas cosas y nada, hay que seguir. De hecho, el Retro Wars, que fue nuestro primer juego, sí ganó el concurso, la Retromanía. Y después, pues en la Euskal, pues ganamos el concurso de demo, con una demo de Regreso al Futuro. Entonces, bueno, ahí seguimos, un poco dándole ahí algunos jueguecillos. Tenemos ahí varios proyectos por ahí abiertos.
Pues la verdad es que todo lo que se implementa, yo que, bueno, que conocemos los que estamos aquí, algunos pequeños proyectos, entiendo que programar para máquinas, digamos, retro, no me gusta decir antiguas, para máquinas retro, pues hay que sudar un poquito, porque partiendo de la idea que la documentación pues estará o no estará por ahí, me parece, bueno, una pena que tanto tiempo y esfuerzo por lo menos no se respete, pero bueno, son cosas, como dices tú, que a veces hay que, bueno, pues pasar y en ese sentido, pues animarles a que sean así. A mí me gustaría hacerte otra pregunta. Ya estamos hablando del tema de lo que son nuevas máquinas virtualizadas. Tú comentaste al principio, creo que antes de salir a micrófono, bueno, que para eso están los ordenadores ya. Ustedes verán muchas veces, por ejemplo, la Raspberry Pi como no sé si como una falta de respeto a todo lo que es la retroinformática en ese sentido, porque ustedes, si algo intentan inculcar, es trabajar y utilizar el mismo hardware y también, evidentemente, con el software que en aquellos momentos hacía o tenía la máquina, y nada de emulación o emulación cero. ¿Esto es así?
No, creo que, bueno, un poco un mito, ¿no? La Raspberry Pi sí se usa mucho en retroinformática. De hecho, hay gente que se le muere el ordenador, sea el que sea, y lo que hacen, gracias a lo versátil que es la Raspberry Pi, sustituyen lo que es la máquina por la Raspberry. O sea, quitan lo que es la placa, compran un adaptador de teclado y meten dentro, pues, del Commodore 64, meten la Raspberry, o dentro de la Amiga, y mediante la emulación, pues siguen con su máquina. Después tenemos, por ejemplo, la MIST. La MIST es una implementación mediante FPGA y tiene varios cores, entre ellos, por ejemplo, el del SAN Coupé. Entonces podemos tener un SAN Coupé virtual, ¿no? Ya te digo, recreado a nivel chip por FPGA. Después también tenemos, por ejemplo, ZX1, que es una recreación del Spectrum por FPGA también, que también admite algunos otros cores. Este también admite el del SAN Coupé, aunque no tiene implementado la parte de disquetera. Entonces tendríamos que cargar los programas que tal mediante cassette. Pero bueno, hay bastante, digamos, implementaciones, ya sea mediante emulador o FPGA, que se suelen utilizar a nivel de, digamos, de cacharreo, ¿no? ¿Nos gusta más la máquina real? Sí. De hecho, por ejemplo, la Amiga ahora pegó un salto cualitativo. Estamos hablando de una máquina de 7 MHz, de en su versión 1200 de 20 MHz, en el que han sacado una tarjeta aceleradora que mediante un chip programable FPGA hace que el ordenador pase de 7 MHz a 200. Incorpore tarjeta gráfica, incorpore más memoria RAM y incorpore, por ejemplo, que puedan meterle una micro SD y utilizarla como disco duro, aparte de otros aditivos. Entonces, pues claro, pasas de tener un ordenador que tiraba de disquetera y bueno, y poco más, a un ordenador que ya tiene memoria RAM, tiene velocidad y puedes utilizar tus programas clásicos con mucha soltura y sin necesidad de tirar de un emulador, utilizando tu ratón de toda la vida y bueno, los programas que usaba en aquella época sin necesidad de tirar de emulador. ¿Se tira de emulador? Sí, también. Cuando yo, por ejemplo, intervengo en un juego o lo que sea, normalmente lo hago, hago el diseño y demás emulando. Yo tengo lo que es el ordenador físico emulado en el PC. Por ejemplo, la Amiga sería el WinUAE. Entonces lo tengo recreado, mi 1200, y lo uso habitualmente porque, bueno, si tienes que sacar algún gráfico, pasarlo y demás, pues es lo que se suele usar. ¿Uso el ordenador real? Sí, lo uso bastante. Lo pongo y tal, bueno, si tienes que pasar un disco y demás, pues también lo uso. O probar cosas, sobre todo. Y después lo que tengo para las parties, cuando se va uno a una party y allí está haciendo un gráfico o algo programamental, se suele llevar su ordenador físico. Yo tengo un Amiga 600 ampliado de memoria, que lo llevo en un maletín con su fuente de alimentación, su ratón y demás, y tiene su disco duro y es lo que llevo a las parties con mi tele de mi monitor de tubo.
Bueno, yo creo que la Amiga, todos los oyentes así un poquito interesados en la época, ¿no? En los 90, finales de los 80, principios de los 90, lo conocen o les suena, pero quizá el Sound Coupé es algo más desconocido. O sea, yo recuerdo ver un par de artículos a lo mejor en la Micro Hobby que hablábamos antes y a lo mejor pues alguna reseña por ahí en alguna otra publicación tipo Micromanía, que eran las dos únicas que conocía. Pero antes nos contabas que también le dais al Sound Coupé. Háblanos un poquito de ese ordenador.
Bien, sí, yo lo conocí igual que me dices tú. El Sound Coupé llegó tarde, hay que ser realista, ¿no? Llegó tarde. No es mala máquina, la hicieron unos fabricantes que hacían accesorios para Spectrum. Hacían disqueteras y alguna cosa más. Entonces ellos vieron la necesidad de, bueno, ya que Amstrad, cuando adquirió Sinclair, no sacaba un Spectrum, mejorado gráficamente y de memoria y tal, simplemente se dedicaron a rentabilizar la compra de Sinclair sacando un Spectrum similar al que ya había, pues esta gente se puso a trabajar en lo que se le llamaría un super Spectrum, ¿no? Uh-huh. En Sinclair se le llamó el Loki, ¿no? Que era un Spectrum más para competir, digamos, con el Amiga, ¿no? Sin ser el Amiga, pero por lo menos para competir en ese mercado multimedia. No quiero decir que sea el Sound Coupé esté al nivel del Amiga, pero bueno. Ni que fuera diseñado por la gente de Sinclair, ni tuviera nada que ver. Pero bueno, el concepto estaba ahí porque salía en la revista y esta gente pues se puso un poco a ello y sacó el Sound Coupé. Aquí nunca, en España, nunca llegó a venderse. Nosotros, los que teníamos Spectrum, pues claro, teníamos que dibujar y teníamos el problema del color clash, que en una cuadrícula de 8x8 píxeles solamente podía haber dos colores, uno de fondo y uno de tinta. Entonces, claro, andamos ahí lo que era en cuestión gráfica y demás, un poco ahí necesitados, ¿no? Entonces, pues bueno, desde las páginas de Micro Hobby vimos que llegaba este ordenador, que era color, 128 colores, 16 colores en pantalla de un total de 128 colores. Seguía teniendo el procesador Z80, pero estaba a mucha más velocidad, creo que unos 6 MHz en vez de los 3 y pico del Spectrum normal. salía con 256K de memoria, digamos, de base, y fácilmente ampliable a 512K, y con algo más de dificultad, pero también se podía ampliar, creo que a 2 megas. La posibilidad de, porque en principio no salió con disquetera, pero con posibilidad de tener disquetera, y más adelante con posibilidad de tener doble disquetera. Entonces, pues bueno, aquello, se veían unos gráficos allí digitalizados, me acuerdo yo, de Bubonis, de el astronauta este en la Luna y demás, todo, claro, en 16 colores, aquello era fantástico. Decía que, claro, aquello tú ya estabas relamiendo, ¿no?
Sí.
Incluso en las páginas de Microhobby decían que ya había una empresa que había comprado los derechos en España para distribuirlo y demás. Y, pero ¿qué ocurrió? Que bajaron los precios de la Amiga, pues pasó de costar 200.000 pesetas a costar 99.000, y entonces pues la cosa no llegó a cuajar. Se vendieron algunas unidades, creo que unas 12.000 unidades en el Reino Unido, y a partir de ahí pues la empresa no levantó cabeza, porque claro, no tenía sentido en un mundo en el que por un poco más de dinero tenías un Atari ST, y por un poquito más tenías una Amiga, que aquello, pues la verdad que estaba a años luz de lo que había. Y entonces, pues, aquello fue languideciendo. De hecho, para mí era la evolución natural. ¿Por qué? Porque podía seguir jugando mis juegos de Spectrum. Yo compré la Amiga, pero seguía teniendo el Spectrum porque, claro, me gustaba, me seguía jugando juegos como, no sé, pues, Renegade, el World Series Basketball, el Mad Day 2, ¿no? Yo quería seguir jugando esos juegos, pero en el Amiga no estaban. En cambio, si hubiera salido el San Coupé, pues tú podías tener tus juegos de Spectrum en el disquete. En disquete tenías que tener recopilaciones y seguir jugando. Porque el San Coupé incorpora en las resoluciones del Spectrum y demás, y mediante una sencilla emulación, pues juegas a todos los juegos, 48 y 128K. Y entonces, pues eso estaba genial. Pero no podía competir con el ansia que tenía la gente de la multimedia total que era la Amiga. Entonces, pues bueno, ahí quedó la cosa. Yo he tenido la suerte de hacerme con uno. Son escasos y muy caros, pero yo tuve la suerte que encontré un cartucho muy raro en un mercadillo, y cuando lo estuve documentando y demás en un foro, una persona, un aficionado marca esa, ¿no? Era un cartucho de Amstrad CPC de desarrollo, un coleccionista español que colecciona cosas de CPC, pues me dijo, oye, yo te lo cambio por algo, no, me dijo, yo te lo compro. Y bueno, yo como no soy muy de especulación y tal, pues le dije, no, porque claro, yo siempre digo que no quiero vender las cosas y tal, pues vamos, que no quiero entrar en lo que es la especulación. Entonces me dijo, bueno, pues yo te lo cambio por algo que tú quieras. Y en ese momento, pues lo que yo quería era un San Coupé. Y se lo dije. Y dije, mira, yo no tengo la oportunidad de comprar un San Coupé porque son muy caros y escasos y tal. Y él me dijo, bueno, pues no vendas el cartucho, resérvamelo, que yo te consigo un San Coupé. Y me lo consiguió. Y se lo cambié. Y a partir de ahí, pues, empecé a investigar y demás. Lo amplié de memoria. Y nada, y di con un programa que hay varios, bueno, yo di con uno, que es una especie de editor de juego en el que te facilita lo que es la captura de gráfico y tal, aunque después tú tienes que programar la lógica del juego, la tienes que programar igualmente. Y, y nada, y con la ayuda de un inglés que me fue echando una mano, traducí el manual del programa, todo, digamos, un manual de comandos, ¿no? Son comandos como el BASIC, Y partiendo de ahí, pues nada, pude hacer un jueguecillo que se llama Legado. Lo tradujimos a dos idiomas, castellano e inglés, y bueno, ahí sacamos una pequeña edición física, que bueno, se vendieron muy poco porque, ya te digo, el San Coupé tiene muy pocos usuarios, digamos, vivos, ¿no? Pero bueno, para mí fue una gran experiencia el poder hacer un juego para esa máquina y, digamos, quedarme a gusto.
¡Jojo! Nos contabas antes que tú llevas mucho tiempo haciendo gráficos con el Amiga. Estoy muy interesado en saber las herramientas que utilizas y, bueno, si siempre lo haces con una amiga o alguna ocasión trabajas con un ordenador normal y luego pasas los gráficos al ordenador retro o, bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo es tu día a día haciendo gráficos para ordenador retro?
Normalmente utilizo únicamente la Amiga. O sea, no utilizo el Corel, por ejemplo, para hacer cosas y pasarlas a la Amiga. No tiene sentido porque, digamos, me perdería, digamos, la diversión, ¿no? Es como hacer el Camino de Santiago en avión, ¿no? Sí, llegas súper rápido, no te cansas, pero claro, no has visto nada del camino, ¿no? Entonces, para mí la diversión está en eso, en plantear el dibujo, tomar las dimensiones, elegir la paleta, elegir los colores, rectificarlo, en fin, ir poco a poco viendo cómo el dibujo va saliendo. ¿Herramientas que uso? Me encanta utilizar Deluxe Paint. Es una herramienta de Electronic Arts, antes de que hicieran todos estos juegos de deportes y demás, hicieron esta herramienta, que fue la herramienta con la que se hacían la mayoría de los juegos de Amiga, gráficamente. Creo que incluso se llegó a hacer el Monkey, el primer Monkey Island, se hizo con esta herramienta. Tengo todas las versiones de esa herramienta, las compré, originales, poco a poco algunas me las han dado, otras las compré yo. Y creo que hay 5 versiones, ¿no? Desde la 1 hasta la 5. Es la que suelo usar. ¿Por qué? Porque es la que me gustaba usar en su época. Hay mejores herramientas en Amiga que utilizan, pues, que pasan JPG, PNG, que utilizan formatos, digamos, actuales. Porque el Deluxe Paint no utiliza el formato que se utilizaba en Amiga, que era IFF, que es una especie de BMP con compresión. Y entonces, pues, lo que suelo usar para dibujar. Como he dicho antes, utilizo un emulador normalmente, porque claro, si tengo que enviarle a alguien el gráfico y demás, pues sería un follón hacerlo en el Amiga, después pasarlo a la CompaFlash, de la CompaFlash pasado al PC y tal. Entonces es mucho más rápido. Si a lo mejor alguien me está hablando por Skype, me está diciendo, mira, el gráfico este, cámbiale esto, cámbiale lo otro, pues lo tengo en el emulador y voy trabajando sobre la marcha muchas veces y cambiando cosas, y es mucho más rápido. Entonces tengo emulado mi 1200 con el disco duro que tengo en el 1200, también lo tengo emulado en el PC. Y con eso es con lo que voy trabajando. No utilizo tableta, utilizo un ratón, aunque tuve una época una tableta Wacom de esta Wacom, pero no me gusta porque no tengo el mismo control que tengo con el ratón. Uh-huh. Y normalmente suelo hacer los gráficos que son, digamos, más grandes en 16 colores. Y uh-huh. La gente dice, oye, si hay 256 colores, si hay 32, 64, ¿por qué utiliza 16? Porque para mí es un reto, digamos. Yo me entretengo y al mismo tiempo es un reto. Entonces, cuanto menos colores se use y alcances visualmente lo que es un dibujo que sea, bueno, que sea bonito, pues mejor, ¿no? Y entonces, pues, utilicé, pues, esos 16 colores, porque también de esa manera también se puede pasar a otras máquinas que su estándar son 16 colores. También utilizo paletas de 32. Muchas veces cuando hago caricaturas de películas y demás, pues utilizo una paleta de 32 estándar y es la que suelo usar. No, ya tengo ahí un montón de colores que no suelo retocar, no sé, que haya algo muy específico. Y la de 16 colores, sí. La de 16 colores utiliza una paleta específica para cada dibujo. Si os preguntáis qué hago cuando tengo un montón de dibujos, pues lo que hago es que los meto en un disquete, todos. que tengo un programa que se le llama Slideshow, que es un programa que va mostrando las pantallas una detrás de otra, y encargo a algún músico de los que colaboran con Amiga Way un módulo de música, y se le incorpora el disquete, entonces de tal manera que tú metes el disquete y van saliendo estos dibujos con música para que la gente se los descargue y los disfrute a ellos.
Pues mira, me acabas de dar pie para la siguiente pregunta, porque vamos a hablar de lo que es la música 8 bits, de la que no sé si les pasa a ustedes, a mí cada vez que sale esa pequeña musiquita de algún juego que hayamos, bueno, reventado el joystick a jugar, pues a mí se me ponen los pelos de punta. Por ejemplo, la de comandos del Spectrum, a mí me llama mucho la atención cada vez que juega ella. Es parte de lo que es la escena, es una parte muy importante. Coméntanos un poco a día de hoy si sabes cómo se está produciendo música en 8 bits para estas grandes máquinas, y si tenemos por ahí a reconocidos que siguen haciendo y siguen sacando producciones en este sentido.
Sí, hay, bueno, el Commodore 64, digamos que es el top, el chip que tiene, el SID. Hay un montón de músicos que trabajan con ellos, que lo incorporan. No sé si son a lo mejor músicos aficionados y tal, incorporan los sonidos del SID. A este movimiento se le llama el chip tune, y la verdad que cada vez cobra más envergadura. En Amiga lo que hay, que ya serían 16 bits, no sería 8, sino 16, lo que hay son módulos de sonido. Aunque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos juego y tal, también tendemos un poco a que suenen más a chiptune que a música real. ¿Por qué? Porque, bueno, también es más evocador a la época, ¿no? Entonces, pues normalmente tenemos músicos colaboradores, por citar algunos, pues tenemos Tumi, a Zoltar, a Carlos Strike, que son los que nos hacen la música rock también. También nos hizo en su tiempo, pues también nos hizo música para los juegos. Y es muy curioso porque, claro, estamos hablando de pocos canales de sonido. Los canales son los instrumentos o los ruidos que puede hacer el ordenador al mismo tiempo. Si un ordenador tiene nada más un canal, solamente puede hacer un ruido al mismo tiempo. Si tiene dos, pues puede hacer, digamos, dos ruiditos o dos sonidos al mismo tiempo. Uno puede dedicarlo para digamos la melodía y otro para la batería, por ejemplo, ¿no? Para el ritmo. Entonces, pues, partiendo de eso, pues, como ellos trabajan para hacer las músicas. En Amiga, pues, había cuatro canales en principio, y se suelen utilizar tres cuando hacen un juego. Se usan tres y se deja uno libre para los efectos especiales, para los FX. De esa manera, pues, como se va desarrollando. En Amiga Way hemos hecho un concurso de módulos, y la verdad que se presentaron módulos muy buenos. La verdad que eran módulos geniales. Y vamos a hacer más concursos de este tipo, tanto de gráficos como de música y demás, para hacer un poco rescatar a esa gente, ¿sabes? Esa gente que cuando dejó su Commodore 64 o su Amstrad CPC, su Spectrum o su Amiga o su Atari ST, lo dejaron, digamos, ahí en un cajón en el sótano, pues se quedó ahí con algo, pero que no sabe cómo sacarlo, no sabe cómo volver. Y entonces, pues, Amiga Way trata un poco de rescatar a esa gente para que sigan produciendo. Y que saquen ese arte que llevan dentro y lo compartan con los demás. Entonces, pues, eso es una parte muy importante de Amiga Way, que es, pues eso, rescatar el máximo de gente posible, ponerle todos los medios para que ellos sigan produciendo música, gráficos, código y de todo.
Pues me parece muy, muy interesante. Tenía yo otra pregunta. ¿Qué, Antes has comentado un poco ya del tema de la especulación, que no es algo que a ti te guste especialmente. ¿Cómo se ve ese tema? ¿El tema de la especulación es un problema en la comunidad retro? ¿Es algo que está ahí y hay que vivir con ello?
Hombre, si tienes dinero no es un problema, es una ventaja.
Si tienes dinero, tienes pasta,
es una ventaja porque si sale una máquina, un complemento que quieres, nadie va a competir contigo. Lo compras, pujas, ganas y lo tienes, ¿no? Es una gran ventaja. Ahora, si eres un tieso, pues entonces es una gran desventaja. Por suerte, cada vez más la comunidad se une y comparte. No significa que te regalen las cosas, pero sí que te las ponen a un precio razonable. ¿Te regalan cosas? También. Tuvimos en el programa, en Amiga Way, tuvimos un aficionado en Estados Unidos que va a, digamos, una party sobre Apple II, ¿no? Lo que son los Apple II y Commodore 64. Y entonces en esas party, bueno, ellos alquilan un hotel y ellos están allí pues haciendo sus cosas, programando, enseñando programas, enseñando hardware y demás. Pues hay una persona que se dedica a recorrer Estados Unidos recogiendo equipos. Y después llega a esa feria, que es anual, y llega con uno o dos palés de ordenadores para que la gente, ordenadores y complementos, ¿no? Para que la gente coja lo que necesite. Y después le donen lo que quieran para que siga él, pues, gastando su gasolina en recoger los equipos y demás. Entonces, pues, bueno, allí el hombre, el hombre pone allí el palé y había montones de Commodore 64, Apple y demás, ¿no? Y entonces cada uno pues iba cogiendo lo que necesitaba. ¿Sí? Y después, pues bueno, donas tu dinero y tal. A mí, pues sí, a mí me han regalado cosas y yo he regalado cosas. Vender también, yo también he vendido y he comprado cosas a particulares. Pero alguien ha comprado un ordenador y ha dicho, oye, mira qué ordenador he comprado y tal. Oye, ¿tú tienes uno de esos ya? Sí, este lo voy a vender. Bueno, pues ¿por cuánto lo vendes? Si me interesa lo compro y si no, ¿no? Me ha dicho, oye, pues te lo dejo en tanto. Oye, pues estupendo. Otros han dicho, oye, te lo dejo en, yo qué sé, pastiza. Y he dicho, no me interesa. Ya está. Hay que saber dejar pasar cosas que no tienen sentido. Mucha gente se obsesiona en gastarse pues, fortunas, ¿no? Yo recuerdo comprar en el mercadillo un cartucho de Nintendo NES, y ponerlo en los foros para cambiar. Yo normalmente me gusta más cambiar que vender, pero bueno, a veces tienes que vender para poder comprar. Entonces, pues lo puse en cambio, ¿no? O venta. Y hubo gente que me dijo, oye, ese cartucho era el Rotland. Ese cartucho vale unos 700 euros. 700 euros vale impecable en caja y demás. Yo nada más que tenía el cartucho. Y entonces hubo uno que me dijo, oye, a mí me interesa, te lo cambio. Pero bueno, ¿qué tienes para cambiar? Y me dijo, tengo una Virtual Boy. No sé si sabéis lo que es la Virtual Boy.
Sí. Sí. Es este... Estas gafas, ¿no? Que tenían un trípode que sacó Nintendo y... Bueno, pues tú las apoyabas en la mesa y con el mando, pues de alguna forma tenías gráficos 3D. Yo creo que la sacaron entre la Super Nintendo y la Nintendo 64, una cosa así intermedia, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, ya te digo, además solamente salieron en Japón y Estados Unidos. Y un breve espacio de tiempo. Porque bueno, se supone que produce ataques epilépticos y demás, ¿no? Y entonces, pues, esta persona me dijo, oye, yo te lo cambio por una Virtual Boy. ¿Qué vas a decir? Pues, oye, encantado. Y la cambié. Cambié un cartucho por una Virtual Boy. Entonces, ese hombre, pues, tenía dos. Y ese cartucho para él era muy valioso porque lo había tenido de pequeño y tal. Y entonces, pues, hizo el cambio y él contento y yo también. Después, por ejemplo, a mí me han regalado un Commodore Amiga. De hecho, una vez me dieron dos, ¿no? Amiga 2000, que son de estos ordenadores son bastante aparatosos, ¿no? Y claro, a mí me lo han regalado. Entonces, yo no podía quedarme con dos porque ocupan muchos sitios. Y entonces, pues, claro, había gente que me decía, oye, te lo compro y tal, pero no puedo venderlo. Y claro, ¿tú para qué lo quieres? No, yo es que para venderlo, arreglarlo y venderlo. No puedo. En cambio, un compañero del foro de RetroWiki pues dijo, oye, pues a mí me interesa, pues yo tuve un 2000, ahora no tengo y me interesa para arreglarlo y tal. Y, bueno, pues oye, yo cuando pasé por Madrid, pues lo eché en el maletero, quedamos y toma, ahí tiene. Y el tío súper agradecido. Un ordenador de esos, pues puede costar, yo qué sé, entre 100 y 200 euros. Y nada, a mí me lo regalaron y a mí me parecía éticamente reprobable el que yo lo vendiera. Otra cosa es que yo lo compre en eBay. Si yo lo compro en eBay, yo después lo vendo. Tampoco me gusta eso, especular mucho, porque yo en el mercadillo compro a veces cosas y suelo vender a un precio razonable. Yo no suelo especular. Cada vez vendo menos, pero claro, siempre hay gente que es que te encarga cosas. Oye, si ves en el mercadillo una Master System, pues me lo compra. Oye, si ves juegos de Commodore 64, cómpramelo. Si ves un mando de Mega Drive, pues me lo compra. Entonces, en vez de gastarse 15 euros en un mando de Mega Drive, pues yo en el mercadillo lo compro, a lo mejor por, yo qué sé, por un ejemplo, lo compro por 5 euros, yo lo reviso, lo limpio y después se lo vendo por 6 euros. Entonces, bueno, ahora, digamos por el cacharreo más que nada, porque un euro a eso no le ganas nada.
No es dinero. Desde luego, ese mercadillo está bien, ¿eh? Es un buen mercadillo.
Mercadillos hay por toda España, ¿eh? Y bueno, y en el extranjero. Cada vez hay menos gente que tira este tipo de cosas, ¿no? Le dan cada vez más valor. Yo he ido a un mercadillo, he ido a un mercadillo de estos callejeros, no de los que ponen los puestos, sino gente que hace un mercadillo de barrio de estos y todo el mundo baja las cosas de sus trasteros. Y he comprado una Super Nintendo prácticamente a estrenar con los precintos de los cablecillos puestos, ¿sabes? La caja la habían roto para sacarla. O sea, la caja de la Super Nintendo la habían roto para ponerla allí en lo harto. Y cuando llegué le dije, ¿cuánto por la consola vieja? Y me dijo, dame 2 euros por darme algo. Y si no, cógela y llévatela. Y era una Super Nintendo con los juegos que traía de regalo. Magic Pack y no sé qué más. Tal. Con dos manos. El transformador. Nueva, impecable. Entonces, hombre, ahora eso es bastante difícil. Ahora, por ejemplo, en el mercadillo puedes ver, se sigue viendo, juegos de Super Nintendo, juegos de Nintendo y tal, pero claro, tú le dices, ¿cuánto por ese cartucho? Y el tío te dice, 30 euros. Y a un juego que en eBay te puede costar a lo mejor 5 euros. ¿Entendés? Y en el mercadillo siempre tú tienes el riesgo de que compras algo y puede que no funcione. ¿Entendés? Muchas veces ocurre eso. Yo he comprado mandos, he comprado consolas y tal, y me la he comido con patata porque no funciona. Entonces yo no voy a vender algo que no funciona. O no voy a cambiar algo que no funciona. Entonces eso te lo tienes que comer. O esperar a poder arreglarlo y demás. Para poder, digamos, ponerlo otra vez, digamos, en el parque móvil.
Una pregunta, Jojo. De todas las producciones que hacen ustedes, porque últimamente estoy yo muy obsesionado con el tema de las licencias, ¿cómo lo licenciáis? ¿Cómo lo liberan de alguna parte para que la SENA pueda seguir trabajando con las producciones o cómo lo hacen?
Nosotros no tenemos ánimo de lucro. Entonces, cuando hacemos un juego y tal, el juego se libera. Se pone en descarga. El código no se libera, si no quiere el programador, pues no se libera, que normalmente el programador no lo libera. Más por el tema de que tenemos un archienemigo que ya nos ha ripeado gráficos para montar sus pseudo juegos, ¿sabes? Y bueno, una vez incluso nos montó un juego de insultos y demás, en fin, tenemos nuestro archienemigo, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Pero los juegos, ya te digo, normalmente se liberan. Y el código, pues normalmente se utilizan tutoriales en AmigaWay que se ve cómo se programa el juego. Entonces, simplemente si quieres el código, lo único que tienes que hacer es mirarte los tutoriales y ver cómo se lleva programando poco a poco. Entonces, no, tampoco no hay nada más allá. Los juegos se liberan y a veces nos piden ediciones físicas. Entonces, sí, las ediciones físicas las tenemos que pagar nosotros. Tenemos que buscar los disquetes, imprimir las pegatinas, buscar las cajas, imprimir los manuales. Si está en inglés, pues buscarnos a alguien que nos lo traduzca y demás. Montar los juegos. Entonces, claro, eso tiene un coste. Entonces, ese coste es el que nosotros cobramos. El que no quiere pagar por la edición física, pues, ¿qué ocurre? Pues que lo descarga y lo juega tranquilamente y ya está. Se puede hacer su copia física y demás. Lo que es la edición física, porque es que no la piden, porque nosotros hicimos el juego este de Retro Wars, no porque quisiéramos imitar a los de Star Wars y nada, sino porque el concurso pedían que fuera del universo Star Wars. Entonces hicimos esa parodia de Star Wars y yo me hice una caja para mí, ¿no? Me hice una caja y lo subí a internet y entonces la gente empezó a pedirme. Entonces, claro, nosotros no lo vendemos. De hecho, el juego, digamos, lo que se vende es a 10 euros. 5 de gastos de envío y 10 euros. Entonces, en 10 euros, el disquete, pegatina, manual, caja, ahí no le ganas nada. Ahí no le ganas nada. Tú pones tu trabajo y pones todo. Lo único que, claro, para que encima no me cuesta ni el dinero. Está la cosa como para que encima tú te tenga que costar el hobby, digamos, más dinero, ¿no? Entonces, pues eso, lo hacemos de esa manera. Producciones que tenemos ahora, pues ahora vamos a sacar uno que se llama Y si no nos enfadamos. No sé si os suena a esa película de Bud Spencer y Terence Hill.
Sí, 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 mucho, mucho.
De guantazos y demás. Pues sí, conseguimos un programador que es de Australia y nos lo está programando. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos. Y el juego está casi listo. Es un juego tipo Doble Dragón. Se puede jugar a dobles con Bud Spencer y Terence Hill. Son con los muñecos cabezones, eso que yo suelo hacer. Y son cuatro fases en las que, bueno, puedes pegar ahí todos los mamporros que quieras, destrozar cosas y pasártelo genial con otro compañero que quiera jugar contigo y nada. Y próximamente pues estará en descarga gratuita. ¿Saldrá en físico? Pues no lo sé. Supongo que haremos una pequeña tirada, pues bien para regalarle al programador, que es Alex Brown, regalarle al músico y demás. Y hombre, si la gente lo pide mucho, pues bueno, pues sacaremos ahí una pequeña tirada para que la gente lo tenga en su estantería y ya está. Y si le podemos poner un poquito más para sacar otras más ediciones físicas, pues será que la gente no lo demanda, pues no se saca, no pasa nada. El juego se puede descargar. Si lo quieres jugar en tu Amiga físico, lo puede. Normalmente lo hacemos instalable en disco duro o para jugar en disque. De tal manera que tú pasas la imagen ADF del PC, la pasas a la Amiga y el Amiga te lo pasa a un disque. Y ese disque pues, se mete cualquier Amiga y puede cargar y disfrutar. Y después tenemos ahí varios proyectos para presentar a concursos, que no sé si alguno llegará a fluctuar, pero bueno, ahí andamos uno con, no sé si os suena La Cosa, de Zing, de Carpenter.
Sí, claro.
La Cosa. Pues estamos ahí haciendo uno, así de ese tipo, también arcade, plataformero y tal, y después teníamos un par de aventuras gráficas, una que era 2027 Rescate en Berlín, en vez de 1997 Rescate en Nueva York, pues es el otro título, un poco así, es un juego parodia de esa película, en la que tú manejas a Serpiente, ¿no? Serpiente Snake, Serpiente Pisker. Sí. Y la verdad que es un juego que es bastante divertido, está ahí a casi por la mitad va el juego, y bueno, está lleno de parodias. Hicimos una iniciativa en Amiga Way que es muy, a nosotros nos parece muy novedosa, que es que tú puedes aparecer en un videojuego. Y dirás tú, ¿cómo es posible eso? Pues en Amiga Way sorteamos algunas veces personajes de videojuegos. De tal manera que si tú estás en el programa, lo ves y tal, cuando se sortee, pues nada, pones ahí tu nick, oye, me presento al sorteo. Y entonces te toca que tú entras en el videojuego, mandas una foto, te hacemos el muñeco y eres un personaje del videojuego. Eso a la gente le flipa. Es lo que pensamos que, digamos, es la evolución lógica en la que tú entras a participar en un videojuego retro, ¿no? Eso la verdad que es un poco alucinante, ¿no? Y eso, pues en este videojuego metimos a varias personas y tal. Y después hicimos una encuesta sobre qué juego le gustaría a la gente hacer que saliera, ¿no? Jugarlo a tipo pixel art, ¿no? Y la gente nos mandó mucho sobre una aventura gráfica de la Abadía del Crimen. Entonces, como la Abadía del Crimen, pues se ha hecho, bueno, un videojuego que fue en los 80, sobre el libro del Nombre de la Rosa, y que se han hecho ya infinidad de remakes y demás, incluso en PC salieron juegos con otro título, pero que estaban basados en eso y demás. Entonces, lo que hicimos fue como no el juego en sí, sino otra parte que nos inventamos, ¿no? Y entonces, pues metimos a los dos personajes, Guillermo de Baskerville y Axto, en, digamos, otra abadía. Y como no sabíamos un poco qué hacer, pues busqué por aquí que había un monasterio, aquí en la localidad donde yo vivo, que había visitas guiadas, y entonces, pues bueno, hice unas cuantas fotos y recreamos ese monasterio en pixel art, una serie de pantallas, y nada, metimos los personajes y tal, y le metimos un argumento de que, bueno, que ese monasterio también pasa el Camino Santiago y que, bueno, hay un misterio ahí que roban a los peregrinos y entonces, pues bueno, mandan por un lado unos soldados para que impongan el orden y por otro lado mandan a Guillermo de Baskerville para que averigüe quién roba a los peregrinos y tal. Y como los robos son siempre alrededor de ese monasterio, pues un poco para averiguar si tiene algo que ver el monasterio y tal. Y entonces, pues bueno, tiene que ir descubriendo pistas y avanzando poco a poco, ¿no? Y viendo un poco, explorando, hay pasadizos secretos, hay gente que no te cuenta toda la verdad y demás. En fin, esa es una aventura gráfica un poco ya más grande. Entonces, esa veremos a ver cuando se termina. Pero bueno, pensábamos que a lo mejor pues será un par de discos y demás. Pero ya te digo, un argumento ya, este no es de parodia, sino es más serio, más, porque la gente nos pedía algo más trabajado, que cueste más, ¿no? Que no sea simplemente jugar un rato y revivir esa época de las aventuras gráficas, sino llevarlo un poquito más. Entonces, pues este juego está diseñado para esa gente, ¿no? El resto de los juegos, pues está diseñado para gente que tiene 45 minutos para hacer una partida y sentirse como se sentía en los 80 o en los 90. Y ya está. No para tirarte dos semanas dándole ahí al juego, o si tiene 5 horas libres, porque la mayoría de la gente lo que tenemos son, pues, 45 minutos y demás. Mm-hmm. En referente a la pregunta de mi asistente, el tiempo que le dedico, pues yo le dedico los tiempos muertos, digamos, entre que viene uno de currar y dedicarle a la familia o a las chapuzas del hogar, pues si después de comer tienes un ratito, en vez de la siestecita del sofá, pues te vienes al ordenador, pim, pam, pum, y le das. Que tienes vacaciones o estás de mañana o de tarde o lo que sea, pues le echas otro rato. Ahora tengo menos tiempo, entonces le dedico menos tiempo, pero en la época que tengo más, pues le dedico más tiempo. Digamos, el tiempo de hobby, el tiempo que tenga uno de hobby. Y como yo, los demás, igual.
Pues genial, genial. Creo que podríamos pasarnos bastante rato comentando y hablando del tema retro, pero bueno, espero que hayamos dado por lo menos una pincelada de que el tema retro no solo son consolas de hace 30 años que vuelven en formato mini, sino que hay mucho más y que hay una comunidad muy importante ahí detrás. Y bueno, gente que hace cosas maravillosas con máquinas de hace 30 años.
Uh-huh.
Oh, no sé. ¿Perdón?
Simplemente, si me dejáis, para finalizar, que si alguien está interesado, pues que nos busque en el canal de YouTube, AmigaWay, o bien en el portal RetroWiki, alguien está interesado en ver lo que se hace, pues ahí nos tiene disponible.
Uh-huh. Pues sí, ya sabéis, id al canal de AmigaWave, que les encontraréis todos los domingos como mínimo, y me parece que hoy Yoyo va a tener un poco de sueño esta noche.
Sí. Además, hoy se espera un largo programa también. Los programas son muy largos, pero bueno, se hace con gusto. Sarna con gusto no pica.
¿Qué nos vas a contar? Pues vamos a ir cerrando. Normalmente, como dice Juan, suelo meter por aquí de un apunte friki que tenga que ver con el tema del programa. Antes del programa estábamos hablando de que sobre este tema, pues hay varios documentales. Hay un documental que es Man vs. Snake, que trata de, bueno, pues la máquina de videojuegos Centipede y una persona que tenía el récord, lo pierde y como ya en la edad adulta intenta recuperarlo. O el documental Atari Game Over, que hablaba de los cartuchos que se enterraron en el desierto, del que teóricamente se dijo durante mucho tiempo que era el peor juego del mundo. Pero cuando estábamos hablando me he acordado de otra cosa que creo que te va a gustar bastante más, Jojo. Porque no sé si conoces a Raquel Meyers.
Sí, sí.
¿Te suena el nombre?
Sí, vino a nuestro programa. Vino a nuestro programa y
genial. Y me parece un apunte buenísimo para toda la gente que le guste el reto o le guste el arte, porque Raquel es una verdadera artista, cuyo herramienta para hacer arte es un Commodore 64. Para ella el set de caracteres es su paleta y con ese set de caracteres, con un programa que tiene que va recreando lo que ella va escribiendo, como quien dice, pues hace unos dibujos y unas animaciones que son impresionantes. No sé, ¿tú habrás tenido oportunidad de verlas, Jojo, si dices que la conoces?
Sí.
¿Cuál es tu opinión?
Vino a nuestro programa y bueno, la conocimos todo en el programa. Nos hizo un dibujo allí en directo de AmigaWay con una especie de monstruito así y tal. Uh-huh. Y la verdad que está muy bien. Ella le gustó el Commodore 64 y la posibilidad de hacer dibujos con los caracteres ASCII. Y la verdad que bueno, hace su performance y a la gente le encanta y lo hace incluso historias en tiempo real, ¿no? Haciendo como sus historietas y tal, y la verdad que lo maneja de manera portentosa. A nosotros nos dejó, la verdad, que anonadado.
Pues nada, a los que no lo conozcáis, ya sabéis, Raquel Meyers, buscadlo en Google y podéis llegar a su web y ver algunas de las obras que hace. Mismamente hace poco ha hecho un cartel para el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Y bueno, poco más. Jojo, Ya siento haberte hecho despertar tan pronto. Espero que te haya valido la pena, que te hayas pasado un rato divertido.
Sí, sí, mucho.
Es culpa mía, ¿eh? Es culpa mía porque, bueno, al estar tan lejos, si no, esto es un lío. Así que, bueno, pues luego todas las culpas que...
No, pero como decía antes, Jojo, sarna con gusto no pica. Muchas gracias, muy agradecidos. Y bueno, pues nada. Volveremos dentro de un mes con otro tema relacionado con la informática. Jojo, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y un saludo a todos los oyentes.
Gracias.
Y Juan.
Venga, un abrazo a todos.
Venga, pues
un abrazo. Hasta luego.
Nos vemos. Hasta luego.
Sonido en red.